Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasan ya 5 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Estamos Teresa Fernández Almagro, María Gil, Ana Pastor y hace su entrada, como cada día a estas horas, más o menos, Álvaro Coutelén. Álvaro Coutelén es el jefe de los informativos locales de la cadena COPE de Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
¿Cómo llevas este día un poquito más gélido?
Gris. Como el día.
Bueno, gris, gélido y tú también, ¿no?
Sí, claro. Es que el día invita a ello, ¿no?
Bueno, no,
a
el día
a la cama,
exacto,
y a taparse.
Yo sé de uno que decía que me voy, estos días me dan unas ganas de meterme en la cama y coger la escopeta. Nunca he entendido esa frase.
No, yo coger la cama y dormir. Lo de la escopeta no sé qué tiene que ver con la
cama. Tampoco lo he entendido nunca, pero bueno. En fin, pero sin embargo, ocurren cosas.
Bueno, no te creas, que está en tema de contenido también gris el día. Pero bueno, estamos pendientes, por ejemplo, de una reunión de la Comisión de la Calidad del Aire en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí se han dado cita no solo el gobierno municipal, también la oposición, asociaciones de vecinos y también asociaciones de ecologistas sobre la mesa a analizar ese nuevo plan de calidad del aire y anticontaminación del nuevo gobierno de José Luis Martínez Almeida. Te recuerdo su nombre, Madrid 360, uh-huh, en el que obviamente pues el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, va a contar pues todo lo que va a dar de sí, todas las novedades y todas las bondades que puede tener, y la oposición y los ecologistas pues dirán que no es suficiente o que no será bueno para que Madrid pueda reducir esos niveles de contaminación. También vamos a hablar de una operación policial curiosa, la que ha tenido lugar en Madrid, en concreto en un aparcamiento del Campo de las Naciones, allí en IFEMA. Estaban varios agentes vigilando por una investigación de un asunto y de repente vieron a un hombre sospechoso acercarse a una furgoneta muy deteriorada, coger la llave en la rueda delantera y montarse en ella. Como vieron que esto no le olía nada bien al asunto, le pararon, siguió el nerviosismo cuando le pidieron la identificación y procedieron a registrar la furgoneta. Detrás, entre escombros y bolsas de plástico, había 100 kilos de metanfetamina en forma de cristal. El detenido, porque así acabó en dependencias policiales, es un colombiano que está acusado de tráfico de estupefacientes. Pero, ojo, 100 kilos de anfetamina de cristal no está nada mal para una operación que salió por casualidad,
sí,
que estaban allí los agentes en ese aparcamiento vigilando por otro asunto diferente. Y también vamos a estar pendientes de un anuncio de la Comunidad de Madrid. Como sabes, es una cifra triste la que hemos conocido a lo largo de toda España. Ya son 49 muertas por violencia machista y hemos superado todo lo del año pasado, que fueron 48 víctimas. Ya llevamos 49. Madrid, 6. Que también vamos a un ritmo demasiado elevado para lo que tenía que ser y más respecto a la media del pasado anterior de los primeros 10 meses del año. Pues bien, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha anunciado que va a abrir 5 centros para atender a víctimas de violencia machista durante 24 horas al día. 5 centros que serán rotatorios para que siempre en una zona de la comunidad haya un sitio donde, si hay una víctima de violencia machista, pueda acudir y la puedan ayudar, aunque sea a altas horas de la madrugada.
Claro, porque la violencia tampoco sabe de horarios.
Efectivamente.
Es lo que tiene. Te quería preguntar, porque ayer veía las rayas rojas que de vez en cuando repintan.
Pensaba que ibas a decir las rayas rojas del Atlético de Madrid, que jugó muy mal, aunque ganó. Eran otras rayas rojas, vale.
Eso es solo pensando en el fútbol.
Vale.
No, eran las rayas rojas de Madrid Central, del
¿sí?
antiguo Madrid Central, que es el que sigue vigente.
No, hasta que no haya Madrid 360, que te recuerdo, hay que escribirlo, hay que redactarlo, hay que sacarlo a alegaciones públicas, hay que aprobarlo en comisión, luego hay que llevarlo a pleno. Es decir, lo que habíamos contado durante el primer semestre de 2020. Hasta entonces, Madrid Central, y sobre
tenemos
todo las multas...
Tenemos que seguir las mismas
hombre,
normas.
Efectivamente, tú pasas
establecidas
con un vehículo no autorizado por esa línea roja. Ya verás cómo la recetita a las pocas semanas semanas de 90 euros te llega a tu casa.
Esto es un recordatorio para aquellos despistados.
Correcto.
Que dicen Madrid 360, vale, Madrid 360 de momento no, de momento Madrid Central.
Ya, por ejemplo, Madrid 360 sí permitirá a los vehículos de etiqueta C pasar a esa zona de la capital.
No con los maniquíes,
sin
en el caso...
Sin necesidad de tener que ir a un aparcamiento público, pero tú pasas ahora sin ir a un aparcamiento público con un coche C. Ya verás cómo te llega la receta.
Sí, pero
que
esa,
te vas a cocer el bolsillo.
Opción, la de llevar dos personas en el vehículo, todavía no está.
No, vigente. Y ya lo que siempre decimos, ni maniquís ni suegras disecadas. Dos personas mínimo en el coche.
Pues muchas gracias.
Nada,
por este contagio del día gris.
Ya
y
llevamos
frío
toda la semana sin caramelos,
Álvaro,
pero bueno, no pasa nada. Venga.
Te tendré que traer algo más gordo.
Eso
para compensar.
Hasta luego.
Gracias.
Y un chocolate con churro no me vendría mal.
Ah,
hoy,
pues mira, venga. Vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está ahora el asunto?
Muy buenas, pues hasta ahora tenemos que destacar tráfico intenso de salida de la capital por la A3, la carretera de Valencia en Rivas, por un accidente ya resuelto, pero persiste esa retención de salida. Además, un accidente en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Villaverde en sentido A4 está también creando retenciones en esa zona sur de la M40 importantes. Tengan mucha precaución también porque hay un accidente de entrada en la A4, los primeros kilómetros, que está creando también intensidad para entrar por esa zona de Butarque en la carretera de Andalucía. Así que por esas tres incidencias tengan mucha precaución hasta ahora.
Y vamos a ver qué nos cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles ahora mismo, Jesús? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues con el asfalto mojado y por tanto muy resbaladizo, aumenten la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden, por favor. Y por otro lado, a destacar niveles de circulación muy bajos en general. El tráfico está siendo fluido. A pesar de ello, vamos a destacar que en el Paseo del Prado, muy cerca del Ministerio de Sanidad, atentos, hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho en sentido a Atocha. De momento no afecta al tráfico, pero sí que hay que tener en cuenta si van a circular por este punto y extremar la precaución al volante. Como decíamos, en el resto de la ciudad, de momento la circulación muy tranquila.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:11. Esto es Mediodía en COPE Más. Estamos aquí acompañándote a ver si podemos conseguir que tengas un poquito más de calor. No sabemos si corporal, pero por lo menos mental, sí. Gracias a ese cariño que te damos a través de las ondas. Y yo ayer ya... ¿Qué tal, Ampara Latre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana?
Recibí la primera invitación o la primera propuesta de cita de cena navideña.
Madre mía, qué
tela
temprano,
marinera.
Qué pronto, ¿no? Pues yo todavía no.
Me saltaron las alarmas, como dije, tengo que empezar ya a organizar diciembre. Qué estrés.
Bueno, las tiendas están ya llenas de polvorones.
Claro,
y
es que
de...
estaba diciendo Teresa, pues nada, mañana traes unos polvorones, Álvaro Couteré. No, los polvorones no se pueden comer todavía, que no, estamos en octubre, Teresa. De momento, pues le puedo traer cualquier otra cosa. Un chocolate con porras, decía. Polvorones no. Y a ti, para ti también habrá, no te preocupes, Amparo.
Yo, chocolate o polvorón, lo que quieras.
Madre mía, en fin. Bueno, continúan las presentaciones del plan diocesano misionero que el cardenal Carlos Osoro está realizando por las distintas vicarías.
Sí, el cardenal está visitando toda la diócesis presentando este texto y hoy es el turno de la parroquia Presentación de Nuestra Señora. La visita del cardenal está prevista a las 7 de la tarde. Y te cuento también que mañana a las 11 tenemos una marcha solidaria desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol. La organiza Caritas Diocesana de Madrid para reivindicar los derechos de las personas sin hogar y lo hacen porque el próximo domingo la Iglesia celebra la jornada central de esta campaña de las personas sin hogar que Caritas celebra cada año. Son más de 40 ciudades de toda España las que han organizado actos simultáneos y similares al que habrá aquí en Madrid y que terminarán con la lectura de un manifiesto que han elaborado las propias personas que viven en la calle. Mañana a las 11, quien quiera participar, marcha solidaria desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol.
Vamos a hablar con ellos mañana. Ya les he dicho yo, os damos un toque cuando más o menos esté así todo el bullicio, esté la concentración allí en Sol.
Qué bien.
Y a ver qué nos cuentan.
Fenomenal.
¿Cómo va la jornada? ¿Qué dice Teresa? Es que como es, no se le escapa una. ¿Qué huesos de santos o buñuelos de viento? Pues
es
también
que,
es verdad,
es que es
Teresa.
Es lo que toca. Es lo que toca
esta semana.
Claro. Esta semana y la que viene es lo que pasa.
No hay que adelantarse.
Es lo que toca.
No hay que adelantarse. No. Venga, no. Dicho
Estoy
y hecho.
Estoy con ella, ¿eh? Estoy con
Buñuelos
ella.
Buñuelos de viento para todo el mundo mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y ahora huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor y en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Este jueves,
¡hola, hola!
Lo damos todo con la Europa League.
Tira puerta, hombre.
Desde las 9, Getafe Basilea.
Se abre, recorda.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Estamos en COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
COPE más.
Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí.
Una y 16 minutos, esto es mediodía en COPE más. El otro día estaba yo pensando, porque acudía a una revisión médica, estas revisiones que hacen las federaciones deportivas a los chavales que están en algún equipo federados, y comenzaron a llegar al cuarto que había allí en las zonas de las pistas, o unas pistas de atletismo, cardiólogos con unos equipos estupendos, que lo que querían era comprobar el estado físico de los chavales a los que les hacían este reconocimiento. Pero sobre todo querían medir las pulsaciones cuando corrían, les hicieron muchas pruebas cardíacas y yo reflexioné, esto quizá deberían hacérselo a todos los niños a ciertas edades, porque luego se llevan sorpresas a lo largo de la adolescencia o a lo largo de su vida quizá semiprofesional si practican algún deporte, y quizá todo sería mucho más fácil si se descubrieran alguna enfermedad, algún problema, algún trastorno cardíaco con la suficiente antelación. No lo sé, era una reflexión. El caso es que vamos a hablar con la doctora Elena Sanz Pascual, que pertenece al servicio de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa. Ella es una doctora especializada en cardiología pediátrica. ¿Qué tal? Buenos días, doctora.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana?
No es tan habitual hablar de la cardiología infantil, ¿verdad?
Que va. Por desgracia, es una parte de la pediatría que no está todavía tan en boga como nos gustaría. La pediatría es una especialidad que abarca todo, pero tenemos que tener en cuenta que la cardiología ocupa un lugar importante, no solo a nivel preventivo, como tú comentabas, sino que hay muchas cardiopatías con las que nacemos y que a lo mejor hasta que no ponemos el corazón a prueba, como en un momento como el ejercicio, pues no pensamos que podemos tener algún problema, ¿no? Entonces es llegando este momento en el que el niño quiere hacer un poquito más que el deporte recreacional, un poquito más que el juego para pasármelo bien, cuando le exigimos al corazón y nos damos cuenta de que algo puede que no vaya bien, ¿no?
¿Y qué abarca la cardiología infantil?
Bueno, pues mira, como te decía, la cardiología infantil es súper extensa, desde el diagnóstico y el tratamiento de las cardiopatías congénitas que podemos tener ya desde el nacimiento. También hay patologías del corazón que pueden desarrollarse a lo largo de la infancia, es decir, no nacer con ellas, pero por un motivo u otro ir desarrollándoselas, tanto a nivel eléctrico o a nivel anatómico del corazón. Y por último también abarca un aspecto súper importante que es el que tú comentabas a nivel preventivo, ¿no? Sobre todo en la práctica deportiva, pues que incluye chequeos cardiológicos, sobre todo a nivel de federación, también aquel deporte que aunque no estén federados, pero que les exige un poquito más que el deporte recreacional, o simplemente niños que presentan algún síntoma, no solo no haciendo deporte, sino que los papás pues se mosquean un poquito porque es que mi hijo en cuanto le exijo un poquito más o monta conmigo en bici, le noto algo y quiero saber, ¿no?, qué puede haber detrás. Entonces la cardiología infantil es muy, muy extensa, la verdad.
¿Y qué pruebas son las que se realizan? ¿Qué pruebas diagnósticas se le realizan a las edades tan tempranas?
Pues la verdad es que son un par de pruebas diagnósticas que son súper fáciles de realizar, en las que los niños colaboran muchísimo, son inocuas, carecen de radiación, tienen una disponibilidad en cualquier hospital muy, muy, muy fácil, una disponibilidad muy amplia y fundamentalmente, aparte de una historia clínica detallada, pues en la que intentamos indagar un poco también en antecedentes en la familia, ¿no? Si por ahí puede haber alguna causa hereditaria y les hacemos una exploración física muy exhaustiva, sobre todo consisten en un electrocardiograma y una ecocardio, pues igual que nos hacen una ecografía a nivel de otras vísceras, pues una ecografía del corazón. Se hacen súper rápido y como te digo, no, al niño no le suponen ningún esfuerzo, ningún dolor ni ninguna radiación y son muy, muy seguras, la verdad.
¿Es difícil localizar algunos tipos de patologías?
Sí, y más viniendo al corazón, sí que es verdad, y lo estamos viendo por desgracia día a día en la tele, hay deportistas a nivel futbolista, o sea, a nivel de alta competición, que por desgracia no pueden estar más estudiados y aún así ocurren sucesos que no nos gustarían. Pero gracias a Dios se evitan también muchos con estas pruebas. Entonces yo creo que hay patologías que siguen siendo difíciles de diagnosticar, pero hay otras muchas que sí que podemos con ellas, que con estas dos pruebas que comentábamos se pueden despistar, se puede hacer un despistaje bastante importante.
Y luego también influye mucho, y tanto estamos hablando del estilo de vida que se nos está torciendo, con la alimentación, con el sedentarismo. ¿Qué es favorable a que nuestro corazón vaya bien ya desde que somos pequeños?
Pues mira, favorable es efectivamente evitar el sedentarismo. Es una cosa que es como una epidemia que nos está invadiendo ahora mismo y eso secundariamente da lugar a una obesidad, da lugar a una diabetes a edades más tempranas, da lugar a una acumulación de colesterol en las arterias y a patologías que antes veíamos en gente pues a partir de los 60 años, como por ejemplo el más conocido es el infarto de miocardio, por ejemplo, pues vemos que hay corazones en niños que tienen esos malos hábitos de vida y que vemos que la están presentando a edades muchísimo más tempranas, ya en torno a la adolescencia. Entonces, la verdad es que es una pena. Lo que recomendamos es sobre todo la actividad deportiva, que se muevan, que hagan lo que les guste, pero que no estén delante del ordenador o con el móvil, que se muevan, que lleven una dieta muy variada y que tenemos que evitar todo eso porque si ahora mismo es una epidemia, en el futuro va a ser todavía más relevante y es una pena.
Pues qué interesante todo esto relacionado con el mundo de la pediatría en todo lo cardíaco, porque es verdad que no es habitual escuchar informaciones al respecto, escuchamos como, digamos, generalidades, pero hay una especialidad, hay personas que como la doctora Elena Sanz Pascual saben todo lo que hay que hacer en el mundo de la cardiología pediátrica y lo hacen en este caso en el servicio de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa. Vamos a dejar un teléfono por si alguien que nos esté escuchando considera que puede hacer una consulta del tipo de las que estamos haciendo con la doctora. El teléfono es el 91-758-1196. 91-758-1196. Hay también una página web, grupohla.com. grupohla.com, todo seguido y en minúscula, grupohla.com. Y, por supuesto, pasándose por el Hospital HLA Moncloa, en la avenida de Valladolid, número 83. Muchísimas gracias por esta información, doctora.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por darnos la oportunidad de extender nuestra especialidad a través de la radio. Muchísimas gracias.
A usted.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing with the stars and stumbling.
1:25, mediodía en COPE más. Esos somos nosotros aquí. Preparados, listos ya para contarte más cosas. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un espectacular invernadero móvil. Sí, un invernadero también puede ser móvil. Y además es un invernadero que lleva ya un recorrido hecho, ¿eh? Viene de Europa, ha pasado, pues por ejemplo, por el Parlamento Europeo de Bruselas. También ha estado en diversas ciudades francesas, en París, en Rennes, en Nantes, en Montpellier, en Burdeos, en Alemania, en Colonia ha estado. Aquí en España viene de Valencia y ahora está aquí, en Madrid. Juan Colomina es consejero delegado de Coexfal. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Pues muy bien. Aquí estamos en la feria. Si os escucháis mucho ruido...
Es que estáis...
A través del teléfono es porque estoy en mitad del stand.
Claro, porque estáis en Fruit Attraction. Es la feria que ahora mismo está en IFEMA y que estará hasta el día 24. Y todo está relacionado porque es hablar de frutas, es hablar de hortalizas. ¿Qué ocurre en este invernadero móvil? ¿Qué es lo que hay?
Bueno, el invernadero, más que un invernadero propiamente dicho, es un ejemplo de cómo funciona un invernadero normal, un invernadero habitual. Es realmente un camión adaptado con una caja de vidrio encima, y esa caja de vidrio contiene dentro plantas que crecen de manera natural, una climatización y un riego por goteo. Las plantas crecen sobre sustrato de fibra de coco, también natural, y lo que pretendemos es dar a conocer en toda Europa el modelo de producción en invernadero, que quizá por diversos factores, por la presencia de plástico en él, por ser una máquina, digamos, tecnológica, y por la relación con el efecto invernadero, pues tiene una imagen negativa que hay que explicar y hay que dar a conocer.
Pero vamos a ver, claro, efectivamente los invernaderos que solemos ver los españoles de a pie, a través de esos plásticos no nos dejan ver nada. ¿Cómo son los invernaderos? ¿Qué productos albergan?
Bueno, el invernadero es una máquina ecológica. El invernadero, fundamentalmente, de lo que se trata es de una caja de un material translúcido que recoge la radiación infrarroja, el calor lo retiene dentro, y de esa manera nos permite, por ejemplo, en Almería, reducir el impacto sobre el territorio, porque podemos producir mucho más intensivamente en mucho menos suelo. El ejemplo de Almería es muy claro. Nosotros con el 3% del territorio de la provincia producimos directamente el 30% del Producto Interior Bruto y de manera indirecta casi el 50%, de manera inducida el 60%. Estamos hablando de 30.000 hectáreas, que es la mitad de la superficie de la ciudad de Madrid. Con solamente esa superficie generamos tanta mano de obra, tanto empleo y tanta renta prácticamente como todo el olivar andaluz. O sea, podemos de esa manera liberar territorio para espacios naturales o para otro uso. La provincia de Almería tiene el 49% de su territorio protegido por espacios naturales en la red Natura 2000.
Juan, pero ¿qué productos son los que nos llegan aquí a los madrileños desde Almería, por ejemplo?
Pues en Almería se producen tanto los productos de invernadero, tomate en primer lugar, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía verde, melón, sandía, como también productos al aire libre, las llamadas en inglés salas, las ensaladas, las lechugas, brócoli, todo tipo de hortalizas de hoja.
Bueno, pues es este invernadero el que se ha instalado en Fruit Attraction, es esta feria internacional del sector de las frutas y de las hortalizas que estará hasta el día 24 en IFEMA. Juan Colomina, consejero delegado de Coexfal, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Te estaba dando hace un rato algún dato de esta encuesta que se ha realizado acerca del comportamiento de los madrileños en el cine. Y bueno, recuerdo que la primera conclusión era que no nos gusta la impuntualidad, nos ponemos negros cuando alguien llega tarde a la sala y se tiene que levantar toda la fila para que una persona que no ha llegado a la hora que tenía la que haber llegado, pues se siente en su butaca. Eso era una de las primeras conclusiones. También es importante el hecho de las palomitas, porque resulta que, bueno, hay gente a la que no le gusta, pero no es que no le guste comer palomitas en el cine, a la que no le gusta el precio de las palomitas y de todo lo que se vende en los cines. Bueno, pues es verdad que a veces se les va un poquito la mano, ¿eh? En fin, otra cosa que también se refleja en esta encuesta, los niños. Resulta que en el top 3 de cosas que incomodan están los que dicen que no les gustan los niños. ¿Por qué? Porque se mueven y porque hablan durante la proyección. Claro, si uno va a ver una película en la que hay niños, que asuma que esa va a ser la tendencia durante toda la película. Otra cosa diferente es que uno se dirija al cine para ver una película, no sé, que no sea de niños pequeños, de dibujos, de este tipo de cosas, y le dé la tarde o la sesión un niño que se le sienta al lado. En fin, son cosas que se derivan de esta encuesta que nos habla del comportamiento de los madrileños y de las preferencias de los madrileños cuando acuden al cine. Hay 32 minutos, esto es mediodía en COPE Más. Y ahora atento, porque te voy a hablar de un asunto que probablemente sea de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación de IRPH, multidivisa y cláusulas suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca, contando con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados llevan más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el teléfono 926-46-40. 926-46-40.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Este jueves,
¡hola, hola!
Lo damos todo con la Europa League.
Tira puerta, hombre.
Desde las 9, Getafe Basilea.
Se abre, recorda.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Estamos en Cope.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mediodía.
Cope Más.
Estar informado.
¿Cuántas cosas bonitas hay aquí en Madrid? ¿Cuánto ocio tenemos? Tenemos la suerte de ser la capital y a quien no le guste, pues lo siento. Pero claro, todo tiene que pasar por aquí, en cultura. Quien no pasa por Madrid y luego ya acaba en otras provincias, pues no sé, no testa el éxito de su público. Y te voy a hablar ahora de la función que sale mal. Bueno, ayer fui al teatro. Y digo, yo esto lo tengo que contar en la radio porque, claro, son muchos madrileños los que a lo mejor han decidido acercarse al Teatro La Latina a ver una función de teatro, la función que sale mal. Yo no imaginaba, de verdad, os lo digo, para la música, Teresa, lo mal que salió la función. Que uno se gaste el dinero, ¿eh? Que tampoco está la economía como para eso. Se siente en la butaca y comience el rollo de que si esto no está bien, de que si aquello no está... Vamos, está... yo... A punto estuve de levantarme de la silla, de la butaca, porque, pues lo que decía, uno va al teatro pensando que va a pasar un buen rato y que lo que llega aquí todo tiene una mínima calidad y la verdad es que no lo fue. Así que he invitado a dos de las personas que estaban subidos en el escenario para ver qué ocurrió. Esto es un servicio público. La radio es un servicio público y no podemos recomendar una cosa porque ya está, hemos recomendado esta función en algunas ocasiones y que luego uno casi se tenga que levantar.
Perdona,
de la butaca.
¿Esto es en directo?
Sí, este programa es en directo.
Pues esto no se puede cortar luego. No. Es decir, no. Lo que ocurrió ayer es algo que nunca suele pasar.
Claro, no pasa nunca.
No, pero vamos a ver, uno va al teatro y no puede salir enfadado.
Bueno, enfadados salimos nosotros que la gente no para de reírse en un thriller serio como es el que hemos planteado.
Pero ¿cómo no nos vamos a reír si de repente vemos que todo sale mal?
Bueno, no todo.
Quiero decir, cada uno tiene... Pero es indirecto esto, ¿verdad? O sea, esto no puedo...
Pues no ves la luz roja, hijo.
Bueno, a ver...
¿Tú has estado en la radio alguna vez?
Pensé que era la alarma de incendios esto.
Perdón. Bueno, es que quería poner un poco mi voz un poco más radiofónica. Quería decirte que este programa se merece el respeto que tiene, ¿no? Igual que nuestra función que ayer...
No, pues vamos a decir que no vayan a ver al Teatro La Latina la función que sale mal.
Vale, las cosas... Es que Jonathan... fue culpa de Jonathan.
Ah,
¿de acuerdo?
Claro,
no tenía
qué fácil porque... echarle la culpa a otro.
Claro, bueno, yo soy el director y sé lo que dirigí
si
y no es lo que hizo él como actor.
Bueno,
pero a mí me habías
director,
prometido...
Si tú eres el director, eres el culpable y el responsable de que algo salga bien o mal.
Claro, también.
Echándole la culpa al director.
A ver, a mí me habían prometido también un papel en el que tenía más texto y a la hora de leer el guión...
Eres el muerto, Jonathan. Eres el muerto. No puedes tener más texto.
Pero es que yo he hecho muchos cursos, he estado haciendo mucho arte dramático, he estado haciendo muchas series para...
Bueno, estás enfadado claramente porque te ha tocado el papel de muerto.
Bueno, pero es algo...
¿Qué hace un muerto?
Pero una cosa, quería preguntarte, ¿te ha parecido que salía guapo?
Jonathan, ¿otra vez?
Perdón.
Un poco pálido, pero si estás muerto...
Bueno, pero el traje que llevo, el diseño...
Pues no me he fijado. Yo solo me fijé en que nada salía como tenía que salir. Ni la música entraba cuando tenía que entrar. Ni los personajes aparecían en escena cuando tenían que hacerlo. No sabíais el texto.
Jonathan tampoco, y hace el muerto. No quiero meter el dedo más en la llaga.
Pero es que siempre está ahí Chris dándole. Y todos tenemos varios compañeros. Y quiero decir, no soy yo solo el que está en escena.
Vamos a respirar. Qué susto, ¿eh? Ja, vaya susto. Que no pasan esas cosas. Yo no me enfado nunca con nadie. Y aunque hubiera ido a una función mala, pues se lo hubiera dicho de otra manera. No soy tan maleducada. Ellos son Héctor Carballo y Felipe Ansola. Pertenecen a la función que sale mal. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para nada ocurre esto. Lo que sí hace esta función es desconcertarnos.
Sí, bastante, bastante. Sobre todo a los pobres personajes, los primeros. Es un grupo de una compañía amateur de teatro que intenta hacer un thriller bastante intenso y le sale una comedia estupenda muy a su pesar.
Bueno, ¿y cómo se ensaya esto?
Pues la verdad es que con mucho mucho esfuerzo físico, porque hay muchísimo esfuerzo físico. Estuvimos durante un mes que vino el director de Londres, Sean Turner, y vino a montarlo, y bueno, la verdad es que hay que ser, aparte de intérprete, hay que ser atleta para poder interpretar esta obra, porque te digo que los moratones nos los llevamos todos los días a casa.
Fíjate, hacer de muerto y salir con moratones.
Sí, sí, sí.
El colmo de los colmos.
Es una paradoja. Pero hay muchas sorpresas. Sí, sí.
Pues
no
tiene
desvelar.
Que haber... No, se va a desvelar aquí nada. Solo vamos a dar algún dato, por ejemplo, que son ya 8 millones de espectadores los que han ido a ver este espectáculo, esta obra de teatro, desde que se estrenara en Londres. Que se dice pronto, 8 millones, algo tendrá.
Hombre, en más de 30 países, ha tenido premios Oliver, Tony, pues tiene que, yo creo que esta compañía ha dado con la tecla perfecta, que hace que el humor, que a veces es muy muy subjetivo dependiendo de cada país, de cada forma de humor, han dado con la tecla para que en 30 países se rían todos y las críticas sean estupendas.
Sí, sí, la necesidad que tiene también la gente de reírse, ¿no? Que eso se nota.
¿Y qué hacen en los primeros momentos en los que ve que ocurre, que falla algo?
¿Los personajes?
No. Los
espectadores.
Los espectadores. O sea, ¿enseguida saben que es una broma? ¿O hay alguno que todavía mira de reojo como diciendo esto?
Hombre, en general entran bastante
dentro del
código. Se llama la función que sale mal. Pero he de decir que hay personas, sobre todo al principio, que hay una especie de pre-show, que cuando abordamos al espectador hay más de uno que se cree lo que le estamos contando y es maravilloso ver sus reacciones.
Sí, totalmente. Pero yo quiero también, me gustaría decir que la gente, o sea, con todo lo que ha leído, que a la hora que cuando se sienten a ver la obra, que no tengan ya ningún tipo de prejuicio por lo que van a ver. Entonces, que se dejen sorprender durante estas 2 horas, por más de que hayan leído que ha tenido miles de premios, que se ha representado en muchísimos países, pero en ese momento que se dejen ya llevar, porque es un viaje que cada... Es que no sé, no quiero... Es que tengo que tener mucho cuidado de no desvelar nada.
No nos estripes.
Pero
aquí.
Que va a reírse mucho y se lo va a pasar muy bien y va a desconectar durante casi 2 horas, que es lo que dura la función, de...
O sea, un muerto que sale con moratones y dinos qué le pasa al muerto, que no se muere.
Secreto.
Es que no puedo decirlo.
No, pero es una terapia de risoterapia maravillosa. La gente sale con la cara muy feliz y eso merece la pena.
Sí, totalmente.
Pues vosotros sois de viajar mucho, aparte de viajar por el hecho de que la función pase por las ciudades.
Ojalá. O sea, bueno, yo creo que como todos nos gustaría viajar muchísimo más de lo que viajamos.
Bueno, seguro que viajáis en furgoneta, porque cuando uno es actor... los actores van unidos a todo el atrezo, todos los mobiliarios, lo que necesita, bueno, de escenografía, uh-huh. Un espectáculo. Y uno puede viajar en furgoneta así, como lo hacía Fernán Gómez, y nos contaba de una manera, bueno, totalmente romántica. Y también puede hacerlo porque le guste viajar en una furgoneta, pero no sea actor. Y de hecho...
tantas maneras hay de viajar en furgoneta como las rutas que nos trae aquí Pedro Madera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Que se ha dedicado a preparar rutas que en concreto pueden ir dirigidas a las personas que vayan en una furgoneta.
Sí, esa es la base del libro que presentamos hoy, que son rutas donde se dan pistas para la gente que decide, tiene una furgoneta, una autocaravana, una caravana, y que decide viajar con este medio de transporte.
¿Cada vez hay más gente que se anima a echarse a la carretera así?
Sí, en los últimos años hubo un boom al principio del 2000, pero ahora hay otro, se ha puesto muy de moda y hay mucha gente que recupera vehículos antiguos, los acondiciona y es la versión de viajar de antes con el coche, que dormías en la parte de atrás del coche largo que tenían, del caravan este que tenían los padres, pero un poco más sofisticado. Se reciclan muchas furgonetas y luego cuando la gente tiene dinerito, pues o compra campers mejores o autocaravanas y están muy, muy, muy de moda. Está creciendo muchísimo en
España.
Puede
ir unido a lo económico, que no te digo que no, que es verdad que uno se ahorra una pasta si no tiene que alojarse en hoteles, da igual. Pero también ahí tiene un sentido de libertad, el hecho de uno, sí, donde pare, duerme,
sí,
y elija.
No es un turismo barato, contrario a lo que piensa la gente. La prueba está es que alquilarlas vale más que una noche de hotel, pero es cierto que te permite eso, ¿no? No tener la preocupación de dónde duermo esta noche, tal. Pues cumpliendo una serie de normas, casi puedes dormir en cualquier sitio. Depende también la permisibilidad de algunos ayuntamientos, pero tienes escenarios para dormir y despertar en un parque natural o en una playa o en el parking a las afueras de un pueblo, y eso no tiene precio. Es un poquito más incómodo, a lo mejor, depende del vehículo que lleves, pero es la sensación de libertad que te permite hacer casi lo que te da la gana.
Y bueno, el capítulo que hay que leer, sí o sí, es el capítulo 3, sobre todo si eres novato.
Sí, las grandes incidencias con este tipo de viajes es el que ha visto alguna celebrity en la tele viajar así y decide coger un vehículo y descubre que la ducha es un poco más pequeña que la de casa, la mesa del comedor se pliega y se puede caer el café, que hay que limpiarlo, que hay que dejar los zapatos en un armarito a la entrada, que para ponerte el pijama tienes que un poco doblarte, pero todo depende, ¿eh? Cuando tienes algún vehículo que pueden llegar a costar 400, 500 mil euros, o el camión autocaravana desde 2.000 hasta 1.000.000 hay vehículos. Porque hay vehículos que incluso puedes meter tu propio coche dentro de la caravana. Vamos, por decir así, gente famosa que viaja así, aparte de algún directivo del IBEX 35, por ejemplo, Will Smith tiene un vehículo que se valora en unos 7 millones de dólares.
Pero vamos a ver, ¿que Will Smith lleva uno de estos camiones donde mete incluso su coche?
Sí, Will Smith se le ve a menudo viajar y hacer tomarse un fin de semana por los parques nacionales de California en un cacharro de estos, cacharro entre comillas, pues no sé, el último que se habrá comprado lo que valdrá. Porque, claro, esto es como todo. Hay que tener el más caro para tener un cierto reconocimiento social, ¿no?
Dentro del mundo de las furgonetas.
Pero mi vecino tiene una de 1.500 euros que, si hablara esa furgoneta, daría muchísimo juego también, ¿eh? Eso sí que es una obra de teatro real.
¿Tú viajas habitualmente?
Yo tengo la suerte que pruebo muchas para varios medios con los que colaboro. Y viajo con
¿Y tú recomiendas, hombre, imagino que si uno empieza en esto y quiere testar y ver un poco por dónde va, mejor alquilar primero?
Sí,
claro.
Yo lo primero que recomiendo es alquilar. Y alquilar en un establecimiento del ramo, como se decía antes. No entrar por internet y alquilar uno a un amigo y tal. Porque hay muchas que a lo mejor no tienen la ITV pasada o no tienen permiso de alquiler, y si hay alguna incidencia es un problema. Pero alquilar una para 2-3 días fuera de temporada, que es mucho más barato, ahora empieza a caer un poco los precios, es una gran experiencia, y además sabemos si nos va a gustar o no nos va a gustar,
¿eh? Bueno, yo estoy viendo aquí una foto, porque claro, las fotos son importantísimas.
Hombre, las he hecho yo, vamos.
Ah, las has hecho.
Es el punto de vanidad, gracias.
Claro, aquí esta foto no sé si está hecha con gran angular, Pedro, porque es una foto. Dice, la comodidad del interior, un factor a tener en cuenta y un tema que mejora constantemente. Yo estoy viendo una foto donde aparecen dos asientos, que son los asientos de la parte de delante, es decir, donde el del conductor y el copiloto, que se dan la vuelta.
Sí.
No sé dónde sale esta mesa, si sale del suelo,
si se dobla o si luego pasa a ser otro.
Bueno, este es casi el requisito de todos estos vehículos. La primera inversión que se hace es cambiar los asientos del conductor y el copiloto por un asiento giratorio 360 grados. Porque el.
Claro.
En vez de mirar para adelante, comer de espaldas no es muy cómodo.
Es incómodo.
Entonces te giras y comes mirando a tu compañero y compañera de viaje y es mucho más romántico. La mesa suele salir de un lateral y es la base. Esa mesa a lo mejor luego se puede convertir también en la base de una cama.
En fin,
ahí hay muchísimas posibilidades.
Es importante la limpieza en un
vehículo. Sí, el desorden en este tipo de vehículos no es lo más recomendable. Pero también hay una ventaja, es una manera de ver cómo se convive en pareja. Porque si puedes convivir en este vehículo 15 días, es el principio de un buen matrimonio. Sí, sí. Es como un barco. Un viaje en barco es una prueba de amor casi definitivo.
Pues esto es igual, porque es como estar muy cerca, ¿no?
Otro. Sí, muy intenso. Hay como osmosis. Osmosis aromática, incluso.
Aromática, claro que sí. Bueno, y uno cena. Imagínate que cena no sé qué y es invierno y no lo puede hacer afuera.
Sí, el sofrito de cebolla, por ejemplo, no es muy recomendable dentro. Sí, es... Bueno, hay una serie de trucos que se aprenden o leyendo el libro. Leer el libro es se aprende mucho.
Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con legislación y normativa sea verificada con los organismos públicos.
Sí, esa nota se puso en el libro porque cambia mucho en función de las comunidades autónomas.
Sí.
Por ejemplo, Asturias es muy estricta con este tipo de vehículo y en cambio Galicia son muy permisivos. Entonces, si te toca un policía municipal un poquito que asume en exceso
activo
el cargo, pues te puede multar, por ejemplo, porque abres la ventanilla de la cocina hacia el exterior. ¿No? Porque en teoría la ley, la legislación dice que no puede sobresalir nada del vehículo. Y como lo abres hacia afuera, pues te pueden... Pero por lo general la gente es mucho más normal. Claro, hay gente que llega con estos camiones grandísimos, por ejemplo, algunos alemanes llegan con unos camiones, no sé, Mercedes o MAN, y es que sacan el columpio del niño, la tumbona, el remolque, y montan casi un pueblo nómada en las playas de Motril. Entonces dices, hombre, el policía ya dice, hombre, es que hay más gente aquí. Entonces, todo el mundo tiene una normativa o a veces hay un vacío legal y en esto se aprovecha un poco la gente.
Bueno, también importantísimo en una época en la que nuestro teléfono móvil es parte de nosotros, ¿qué aplicaciones recomendáis?
Sí, todos los pilotos de este tipo de vehículos suelen llevar una tablet, marca X o marca Y, y ahí hay aplicaciones que son buenísimas, muy buenas, y yo, es más, por ejemplo, hay algunas que uso para ir incluso en coche, porque hay una especie de corporativismo entre los usuarios del autocaravanismo y se ayudan mucho. Entonces, si descubren una playa que tiene una buena zona para pernoctar en la costa de Murcia, pues rápidamente se te pasan información, o incluso que hay un buen sitio que puedes renovar las aguas grises, pues también se dice. O sea, está muy bien, funcionan muy bien. Hay como 4 o 5 aplicaciones que funcionan muy bien. Y luego hay centros, se están abriendo muchos municipios, se están espabilando mucho porque es un turismo que sobre que está aumentando muchísimo la calidad por la capacidad de consumo de estos conductores.
Has mencionado directamente las aguas grises.
Sí.
¿Hay zonas, áreas en los municipios donde uno puede poner a punto su furgoneta, vamos a decirlo
así? Sí, y además hay ayuntamientos que lo están utilizando como un reclamo. Estoy pensando, por ejemplo, un pueblo como Huercalovera, en el Valle de Almanzora, en Almería, pues que es un punto de referencia para mucha gente que baja. O pueblecitos un poco anónimos como Tíjola.
También, Tíjola, ¿dónde está Tíjola?
Tíjola está entre Almería, está en Almería, en el Valle de Almanzora. Pues ahí hay una pequeña base y va mucho la gente. En Gurpe, en muchos pueblos. Por ejemplo, ahora han abierto una nueva hace unos meses en El Ciego, al lado, en la Rioja Alavesa, al lado de este hotel maravilloso de Gering, del Marqués de Riscal. Y ahí siempre hay caravanas porque tiene unos buenos servicios de precio razonable.
Porque hay que llenar el depósito de agua.
Tienen unas maquinitas, claro. Echas tu monedita y puedes...
Ah, va por monedas, esto es que yo no...
En algunos por moneda, en otros gratis. Aquí muchos gratis. En otros países, en Europa, la mayoría con moneda. Pero al final es una cuestión de civismo. Suele ser un euro, ¿eh? Tampoco crea. Es como el carrito del súper.
Sí.
Si es gratis, la gente lo destroza. Si recuperas el euro, la gente lo cuida.
¿Cómo somos los españoles? Estamos avanzando, estamos viajando más en este tipo de vehículos, pero nos llevan...
En general nos llevan, yo calculo, 15, 20 años de adelanto. Sobre todo en servicios para los vehículos. Uh-huh. Luego conducir, pues tampoco hay que ser un hacha. Te pones volante, primera, segunda...
Bueno, ya, pero llevar ese motreto...
Es que las hay grandes y pequeñas. O sea, una de las cosas es que con un carné B que tenemos todos solo se puede llevar 3.500 kilos. Si quieres llevar una más grande, pues tienes que tener un carné C o otro tipo de permiso para conducir.
Estabas hablando de la convivencia entre las parejas.
Sí.
¿Y qué hacemos cuando intervienen ya los más pequeños? Es decir, venga, pues vamos a hacer un viaje en familia a Asturias.
Bueno, hay modelos como las capuchinas o las perfiladas grandes que suelen ser... que tienen esta especie de nicho encima de la cubierta de la cabina, que lo habréis visto en la carretera, que esto está un poco pensado para niños, para llevar 4 o 6 personas. Y son muy cómodas. Para un niño es una gran aventura, porque luego además ese niño que dice, papá, papá, ¿cuándo llegamos? Le pones un lateral de la carretera, le sueltas por el campo, le cansas un poco y sabemos todos que un niño cansado es un padre liberado, es una máxima de... Vamos, te lo dice uno que no es padre, pero lo veo. Los niños con esto se lo pasan muy bien, porque además te permite parar en sitios. ¿Quieres que merienden? Pues meriendan. ¿Quieren corretear? Vamos a subir ese cerro, vamos a ver esas vacas, vamos a... al final es disponer de esa libertad, ¿no? De no tener que llegar a un sitio para hacer algo, ¿no? Sino que tú realmente... encuentras una zona maravillosa.
¿Y tienden a unirse las personas que van en furgoneta en las áreas que no necesariamente tienen que ser para ellas? Es decir, ahí ha parado una, venga, vamos a pararnos
sí,
al lado.
Sí.
¿Y temas de seguridad también tendrán
bueno,
en cuenta?
En general, yo creo que España es un país súper seguro para esto, pero sí es cierto que en algunos países, a lo mejor del este, estoy hablando a lo mejor de Rusia o países como tipo... Bulgaria, ahora tendremos quejas del embajador de Bulgaria o de o Rumanía.
Espero que no.
Pues la gente tiende a agruparse, ¿no? Como las antiguas caravanas del desierto, pero en general es muy seguro porque además hay sistemas de seguridad, hay detectores de humo, hay alarmas, hay cerraduras como nuestra casa. La gente es muy respetuosa.
¿Y son eléctricas? ¿Todo va por electricidad?
¿El motor?
¿El motor o no sé
no,
si tienen
todavía
una nevera?
La mayoría son diésel y empieza a haber prototipos eléctricos, pero son, al ser vehículos de mucho peso y que realizan largas distancias, tienen el mismo problema que los autobuses y que los camiones. No, la autonomía no sería... es muy, muy rentable. O sea, además, no son coches que se amorticen en poco tiempo, sino que se compran para 10, 15 años, que por lo menos es lo que duran estos
vehículos. Hay que amortizarlos. Bueno, pues creo que Héctor y Felipe están convencidos de que sus próximos días de vacaciones quizá los empleen en una... furgoneta, en una autocaravana.
Totalmente.
¿Os habéis convencido de que es una
manera
más?
Yo ya venía convencido.
¿Eh? Ah, ¿sí? No me digáis que sois usuarios.
No, pero es algo que siempre he querido hacer.
Sí.
¿Está?
A mí yo siempre he querido ser actor de teatro. Es más, el periodismo es casi como el teatro, entonces...
Pues un libro interesante, esas 50 rutas, porque nos los has hecho, ¿eh? Si queremos comenzar estos viajes, digamos, más originales
sí,
con nuestra pareja y comprobar si vamos a aguantarla o no vamos a aguantarla.
Con pareja o solo incluso, que
solo.
Yo hago muchas solo
sí,
y te lo pasas muy bien porque conoces gente.
Claro, cuando uno está solo está más proclive a relacionarse con el entorno. Si va con otra persona, pues es diferente. Viajar por libre, 50 rutas en furgo por España, de Pedro Madera, que se presenta esta tarde el libro, ¿eh?
Sí, esta tarde en la librería de viajes, cerquita de aquí, en
sí,
la calle Serrano,
lado,
en una gran librería de
sí,
para todos los aficionados a
sí,
los viajes. Esta tarde a las 7:30 lo presentamos y están todos los oyentes de COPE invitados.
Y luego, si queremos reírnos y desorientarnos un poco al principio, pero luego tener esa terapia de risa durante 2 horas en el Teatro de la Latina, nos acercamos a ver la función que sale mal.
Eso es. De martes a domingo estamos ahí en el Teatro de la Latina.
Ay, madre mía, este muerto. ¿Qué ocurrirá con
este muerto? Este muerto que está hablando mucho.
Es un muerto muy vivo, ¿eh? Es un muerto muy vivo.
Pues ahí lo dejamos.
Y ese director que lo hace tan mal, ¿eh?
Hace lo que puede.
Que hace tan mal esa función, que sale fatal. Bueno, ellos están en el Teatro La Latina. Gracias a los tres, a Héctor Carballo, Felipe Ansola y Pedro Madera, por poner un poco de tranquilidad, relax y risas a este espacio del programa. Gracias, gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues mira, sí, podríamos ir a la playa en furgoneta. Por ejemplo, yo tengo unas ganas irrefrenables de ver cómo está ahora mismo el alquiler de furgonetas. Pero bueno, lo tendría que hacer de manera más comedida. Es el momento de saber por dónde va la actualidad. Lo hacemos con los compañeros de informativos de la cadena COPE.